En Camino, la voz de la Iglesia porteña.
El padre Daniel Clemente, él es párroco en General Madariaga. Bueno, padre Daniel, compartiste con el cardenal Pironio un montón de momentos desde los 15 años, organizando la Marcha de la Esperanza y estando presente en un montón de momentos de su vida, y qué mejor que hablar con vos para en este contexto de esta celebración que va a suceder en diciembre, nos puedas ayudar a pasar esos recuerdos por el corazón, que tienen un montón de actualidad, en función también de esto testimonial del cardenal Pironio, que nos invita a profundizar y también a renovar nuestra pastoral. Padre Daniel, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Bien, contento de poder comunicar, hablar de él, del Monse, como le decíamos cuando éramos jovencitos. Y bueno, y un poco viendo la actualidad, ¿no?, que tiene hoy su legado, ¿no?, su figura, especialmente para los jóvenes. Me parece que es lindo pensar que Dios nos regaló en él alguien que nos anima a mirar el futuro con esperanza, ¿no? Y eso es bien propio de los jóvenes o los que Dios nos regala un corazón joven. Sí. Bueno,
padre, sí. Contame, estaba pensando que a ustedes dos los atravesó la amistad y también la vocación. Me imagino que esto debe haber sido fuerte, ¿no? Pensando en lo que me decías, que se conocieron a los 15 años, puede, me imagino una cuestión muy fuerte y que, bueno, lo van a beatificar, ¿no? Me parece que eso resume una emoción para los cristianos muy indescriptible, grande. Me permití hacer ese comentario, nada más, contanos.
Me dejaste pensando al contarte. Yo estuve muy relacionado con Monseñor Angelelli, su beatificación, y conocí, por ejemplo, a la esposa de Wenceslao Pedernera, uno de los que fueron beatificados con él. Y la emoción de tener ahí a la esposa de un santo, bueno, y ser a la vez también tan cotidiano, ¿no? Porque es una mujer tan sencilla, tan verdadera. Bueno, y sí, a los 15 años yo estaba medio metido, porque en realidad la pastoral de juventud era, en ese momento, era más para más grandes. Pero los más chicos siempre metíamos, viste, la nariz ahí, nos metíamos. Y bueno, y así fue que lo conocí en las escalinatas de la catedral, saludando a la gente después de misa, y me preguntó el nombre, y bueno, ¿de dónde era?, qué sé yo, cómo estaba. Después, cuando lo volví a encontrar en otro encuentro que nosotros tenemos en cerca de la Pascua en Tandil, se acordaba mi nombre, me preguntó por todas las cosas que hacíamos. Bueno, yo creo que tiene que ver también con mi vocación, ¿no? Un Dios que te conoce y que no se olvida de tus cosas, ¿no? De alguna forma él nos hacía ver a Dios, ¿no? A Dios, y él hablaba mucho del Padre, ¿no? De Dios Padre. Y bueno, para esos tesoros que atesoro, que, como si oí en vos, tiene que ver con mi vocación, porque, bueno, esa vocación es que vos tenés nombre y intención concreta, ¿no? Animate a seguirla, es un llamado de Dios. Cuando yo le conté a él, por carta, que estaba en el seminario, porque después, bueno, viste que se tuvo que ir lo llamó el Papa para Roma, así que perdimos, pero teníamos correspondencia por carta en ese tiempo, pero a mí me daba cosas, que porque te contestaba las cartas, viste, y bueno, decía, un tipo que está con tantas cosas, ¿no? O sea, dejé de mandarle cartas porque me parecía que lo molestaba, viste, y él las contestaba largamente, Bueno, y cuando ya estaba muy cerca de la ordenación, me escribió una carta re linda donde, bueno, se acordaba de todo, todo, todos esos años, ¿no? Algunas cosas concretas como el padre Amado, que un sacerdote de la diócesis de Mar del Plata, que murió joven, pero que fue muy importante en nuestra diócesis en cuanto a su manera de su pastoral y su enseñanza. Fue el fundador de la escuela del Cedier, ¿no? Tenía como una visión. Y bueno, se acordaba todo eso y bueno, y alentaba, ¿no? Alentaba mucho, me hablaba mucho de la Virgen, del sí de María, un sí sencillo, un sí que tiene más que ver con Dios. Dios es el que te ayuda a decir que sí, ¿no? No, no es una que te la crea, sino es el sí de los humildes, ¿no? Y bueno, por ese lado, yo creo que así uno fue mamando también un estilo pastoral, que es algo que me gustaría transmitir, el estilo pastoral de Pironio, ¿no? En nuestra diócesis estuvo muy poquito, estuvo cerca de 3 años. Pero marcó, ¿no? Marcó mucho desde adentro, ¿no? Invitándonos siempre a mirar las cosas desde el corazón. Yo recuerdo la catedral preparando la Pascua, llena de jóvenes y, bueno, de adultos, que íbamos a escucharle y a rezar con él. Me acuerdo de él rezando, es decir, arrodillado largamente, escuchando a Dios, escuchando las canciones, con nosotros, ¿no? Y sus palabras tan, tan convencido, ¿no? De lo que nos decía. O sea, no, por eso digo que es un generador de un estilo así, desde el corazón, ¿no? Auténtico, muy, muy, muy sencillo, muy cercano, pero a la vez muy, muy abierto a la acción del Espíritu, ¿no? Esa audacia del espíritu no viene sino desde adentro, ¿no? No es un fanatismo o una idea fija o una obsesión, sino que es una condición de adentro. Y creo que tiene que ver con, él nos hablaba de la Pascua. El estilo pastoral de Pironio es pascual, o sea, tiene que ver con la cruz y con la alegría de la resurrección. Él, si bien siempre estaba sonriente, uno se daba cuenta que él sufría interiormente, ¿no? Sufría por la situación que estaba pasando, ¿no? Pero animaba la esperanza, ¿no? Sufría también interiormente las divisiones de la iglesia, ¿no? También en ese momento, y bueno, me lo imagino también en Roma cuando estuvo. Yo sé que sufrió mucho también todo el tema de América Latina, que también el rumbo que había tomado en Medellín se quiso torcer, ¿no? Y bueno, además fue también el que pudo acompañar a Monseñor Romero. Él sufrió mucho también lo de Angelelli, o sea, eran amigos. La pastoral de Angelelli es la misma pastoral de Monseñor Pironio, ¿eh?
Padre,
La de Angelelli, sí.
se me vienen a la mente varias cosas. Primero, poder, nada, por lo que percibo en lo que vos nos contás, una pastoral de la escucha, no es una pastoral que conquista personas o lugares, sino que, como así, como nos contaste que decía el cardenal, ¿no? Que se te vio después de un montón de tiempo y se acordaba tu nombre, qué te había pasado, te preguntaba, te respondía las cartas. Estar uno a uno, como si fuese el mismo Jesús, digamos, que está atento a todos. Y por otro lado, vinculándolo con lo de Monseñor Angelelli y por supuesto que Monseñor Romero también, pero una identidad de iglesia en Argentina, ¿no? Que no solo latinoamericana, sino que, bueno, nuestra iglesia va teniendo también sus santos y sus modos de vivir la fe y sus cómo abordar distintas realidades que nada, a lo largo de nuestra historia como país han cambiado y siguen cambiando y cada vez más rápido. Y sin embargo, algunos gestos de Angelelli y de Pironio quedan como muy válidos para aplicarlos ahora mismo, ¿no? No sé qué opinas al respecto.
Sí. Y son gestos proféticos, ¿no? Los profetas hablaban y cuando no encontraban palabras, hacían gestos. Yo creo que Pironio hablaba mucho, pero más que nada eran sus gestos los que hablaban con él, ¿no? Su mirada, sus manos, hablaba con las manos, ¿no? Y eso también hacía como que uno lo que decía, medio que se lo imaginaba, lo veía, ¿no? Pero bueno, además gestos también de concretos, de qué sé yo, como de ir a celebrar la Navidad, la misa principal, la de las 12 de la noche, que antes se hacía, ¿no? La misa que se llama de gallo, él la fue a celebrar al barrio más pobre de Mar del Plata. Ahora está la parroquia del Sagrado Corazón, pero era Nuestra Señora de Belén, se le puso a esa comunidad ahí en el matadero, ¿no? Y ese gesto hablaba también de eso, de Jesús nació así humildemente, ¿no? De una propuesta de una iglesia así más humilde, más cercana. Y después gestos como este de ponernos a caminar con la marcha de la esperanza, caminar juntos, animarse a ir a la marcha, porque ahí caminamos todos juntos, ¿no? Bueno, son gestos que dicen más que las palabras, ¿no? Y ese es el estilo pastoral, creo que también nos marcó. Detrás un poco ese de la cercanía, vos decís escucha, pero yo digo escucha atenta, ¿no? Es como estar pispeando. Escuchar para escuchar a Dios que nos habla a través de lo que está pasando, ¿no? Los signos de los tiempos, como se dice, se suele decir en la pastoral, ¿no? ¿Cuáles son los signos de Dios que va poniendo, que Dios nos está poniendo, sobre todo en los pobres, ¿no? Porque Dios está en todas, como decía el cura Brochero, ¿no? Eso, le gusta estar con los pobres, ¿no? Como los piojos. Y ahí está hablando Dios, ¿no? Lo vimos en el Evangelio este domingo, lo que hiciste más pequeño, mis hermanos, no me lo hiciste, ¿no? Bueno, eso, estar atento, escuchando y atento, ¿no? Porque ahí es donde vamos a ir haciendo lo que nos hace bien como familia, como pueblo.
Padre, la última, en esta fecha tan importante de diciembre, donde nos vamos a encontrar en Luján, más allá de la celebración y del encuentro, qué gracia podríamos pedirle por intercesión del cardenal a Dios para que nos ilumine en este contexto que nos toca vivir?
Mira, Juan Manuel Gama, el chico tiene 16 años, es el milagro que hace la beatificación, digamos, ¿no? Ahora tiene 16. Y me parece que ahí no está hablando también. En ese momento cuando sucedió, el chico se enfermó, se intoxicó con purpurina. 18 meses tenía, así que era para morir. La mamá rezando en el materno infantil pasa la marcha de la esperanza. Y el padre Silvano, un sacerdote de la diócesis, la conocía Laura y ella le cuenta, y Silvano le da la estampita de Pironio y le dice: pedir a Pironio. Bueno, ella, o sea, ya lo conocía Pironio, o sea, pero bueno, con su esposo y la familia. La cuestión es que cuando lo llevan ya desahuciado al chico para La Plata, para ver si se podía hacer algo, pero cuando llegan a La Plata, el chico le dice: ¿para qué lo traen si no tiene nada? O sea, en el camino, digamos, se curó, ¿no? Pero bueno, lo creo que nos dice esto, ¿no? Pironio nos ayuda a curarnos desde adentro. Y como como es un niño, un joven, cómo tenemos que poner también nuestra atención escuchando atentamente a los niños, a los jóvenes, su futuro que está tan incierto, ¿no? Cómo acompañarlos, ayudarles a salir de sus intoxicaciones, de todo lo que le hemos hecho nosotros, ¿no? Los adultos, contaminando el mundo, enemistándonos en esta manera que tenemos de vivir tan enfrentada. Tironio apuesta a la esperanza y a la alegría, ¿no? Que tiene que ver con sanarse, dejarse sanar desde adentro, ¿no? Y sobre todo con el encuentro. También es muy lindo esto de pensar que es una marcha y una gente rezando que tuvieron que ver con la curación de alguien, ¿no? No me refiero solamente a la curación, en este caso, de la purpurina, sino de tantas personas que necesitan caminar para darse cuenta de su dignidad, de qué forman parte, que somos una familia, que vivamos juntos, caminando juntos hacia la Pascua. O sea, podemos llevar la cruz, porque la cruz también nos salva. Bueno, por ahí, por ese lado, me da. Y bueno, por supuesto que va a estar presente la familia y Juan Manuel en la beatificación. Una de las En la ceremonia de la beatificación tiene algunas cosas así ya típicas, ¿no? Y una de ellas es que el que ha sido beneficiado, digamos, con un milagro, con un signo, llevan las ofrendas o llevan alguna reliquia del santo, del beato en este caso, y bueno, allí van a estar ellos dando gracias con nosotros, ¿no?
Padre Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo tan valioso y por habernos acercado un poco más a conocer a Pironio, a seguir meditando con el ejemplo y testimonio de su vida. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vos y que Dios nos bendiga y nos encomendemos a Nuestra Señora de la Esperanza, ¿eh? Que Pirón le hizo sus oraciones tan lindas. Por ahí podés rematar la nota con algún pedacito
Bueno.
de la oración.
Bueno. Muchísimas gracias, padre.
Un abrazo, Nelson.